esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes.
Deportes.
COPE Bilbao.
Deportes.
Estar informado.
Arratsaldeón, son las 3:25 de la tarde, hora a la que la actualidad del deporte vizcaíno toma el protagonismo en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorli Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy, martes 24 de septiembre de 2024, nos llegan buenas noticias desde la enfermería de Lezama.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que de una parte se ha visto a Julen Agirrezabala trabajando con el grupo. Recuerden que el guardameta guipuzcoano no pudo concluir el partido del pasado domingo ante el Celta al recibir una contusión, pero parece que está en condiciones de viajar mañana a Roma e incluso ser titular el jueves en ese primer envite de la UEFA Europa League. Y Nico Williams todavía no está con el grupo, pero ya ha salido a realizar carrera continua con Óscar de Marcos, así que se prevé que el menor de la saga también viajará a la capital italiana, al igual que Yuri. Este sí que sí ya lleva esta semana ejercitándose con el grupo después de no poder alinearse el domingo ante el Celta. Escuchamos a Nico Williams cuando dice y reconoce que está trabajando a fondo para poder estrenarse en Europa junto a su hermano el jueves.
No lo sé, sigo trabajando para ello, intentar llegar al máximo rendimiento al partido. Se tendrá que ver hasta el jueves si llegaré o no, pero bueno, muy contento y a seguir trabajando. Estoy feliz con mi hermano poder disputar competiciones europeas y jugaremos en Roma.
Unas declaraciones de Nico Williams tras la proyección del documental Los Williams ayer en la sala BBK. Una historia aspiracional que habla de fútbol, pero ante todo de esperanza, de la familia, de la vuelta a las raíces y de los sueños. Iñaki Williams destacaba el valor de la figura materna.
Creo que mi madre expresa muy bien lo que es el sacrificio, la humildad, el trabajo. Nadie le ha regalado nada. Y nosotros eso lo hemos mamado y por eso estamos donde estamos. Creo que mi madre escenifica las miles de mujeres que dejan su vida atrás para intentar un futuro mejor para sus hijos. Y espero que la gente se siente identificada y con esta pequeña película pues el mundo vaya así, si se puede, un poquito mejor.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende un euro más barato. Somos especialistas en dormitorios de matrimonio y juveniles. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
Y hoy es martes y como todas las semanas lo que vamos a hacer es analizar lo que ha dado de sí y lo que puede dar de sí la próxima jornada en Primera Federación. Lo vamos a hacer con Pedro Olazabal, hablamos de nuestro fútbol de bronce y también nos vamos a detener en el grupo 2 de la Segunda Federación para hablar del Arenas y sobre todo de un Guernica que todavía no ha conseguido la victoria. Para ello nos vamos a citar con su entrenador, con Gorka Ireizoz, con el que vamos a hablar mucho de Guernica, pero seguro que también alguna preguntita sobre el Athletic CAE. Y hoy arranca la temporada de Bilbao Basket y lo hace por todo lo alto con el partido de ida de la ronda previa de la FIBA Europe Cup. Los hombres de negro necesitan superar al conjunto lituano del Neptunas para volver a competir a nivel europeo. Escuchamos a Jaume Ponsarnau.
Ya estamos en lo oficial y en la eliminatoria que marca la temporada, ¿no? La presión es alta, pero también queremos jugar esta competición para vivir partidos de alta presión, porque aquí todo el mundo está para intentar hacer pasos adelante, y un paso adelante sin ninguna duda es haber jugado una eliminatoria como esta, que es una eliminatoria de 80 minutos o más.
Bueno, pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún otro asunto más relacionado en este caso con la pelota en la sintonía de COPE más Bilbao. Les invitamos a que sigan acompañándonos en el 95.1 de FM.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde. Imagínate que vas a comprar el pan y al pedir la vez te das cuenta de que el cliente que va delante de ti es un cliente un tanto especial.
¿Qué tal el Otto como cliente?
No, es el número uno.
No se queja.
No se queja. No reclama. Siempre le gusta. Todo le gusta.
Es el cliente perfecto. Todo le gusta, nunca reclama, como escuchamos, nunca protesta. Se llama Otto y es un precioso labrador negro que cada mañana le hace los recados a su dueño, el señor Polo.
¿Es cierto que usted lo manda el Otto a comprar criollo?
Sí, sí, sí. Tráeme criollito y facturar. Anda, pon el cristal. Anda.
Anda, anda, le dice el señor Polo. Bueno, le dice anda, anda. Y este se va feliz a hacerle el encargo a la panadería del barrio, que está más o menos a 200 metros de su casa. Allí le reciben con los brazos abiertos. Le conocen hace años y día tras día repiten la misma rutina.
Vino a comprar el perro.
Vine a comprar. ¿Cómo viene el perrito? Viene con una bolsa. Viene con la bolsa en la boca. Y mostrame el papelito, por favor.
Séntate.
Viene con el pedido y la plata también. Le dan su propina. Por favor, mostremos cuando se lleve el pedido. No, es muy impresionante.
Esa es precisamente la clave del éxito, la rutina, tal y como nos ha confirmado el veterinario José Luis Blázquez.
Tanto Otto como cualquier perro, la manera de poderlos enseñar a hacer algún tipo de recado o rutina y que evidentemente ellos no se pierdan y lo hagan de manera segura, es que seguro que Otto había ido cientos de veces a esa misma panadería con su dueño cuando podía moverse por sí mismo y le acompañaría a la panadería. Y no solo esto, sino que la manera de que lo pueda hacer solo o que puedas generarle esa rutina y él disfrute haciendo esa rutina es mediante un tipo de estímulo positivo que al perro le agrade.
Otto vive en Córdoba, en Argentina. Cada mañana nuestro amigo sale contento de su casa moviendo el rabo con una bolsa de tela entre los dientes, donde minutos antes Don Polo ha introducido un papel con el encargo y el dinero justo. Cuando Otto llega a la panadería, sus dependientes le atienden como un cliente más, aunque en su caso, Otto recibe una recompensa especial.
Este animal lo hace con toda la ilusión del mundo. Lo hace porque seguramente que en una panadería también le dan cariño, pero segurísimo que cuando llega a casa con el recado hecho, su dueño se lo agradece enormemente. Esto le hace feliz al animal y yo te diría que a lo mejor algún trocito de pan se lleva. Con pan puedes conseguir que haga cualquier cosa.
Pues sí, Otto es feliz y no es para menos porque recibe un doble premio. Primero en la panadería y más tarde en casa cuando regresa con Don Polo y el recado bien hecho. Imagínate qué autocontrol tiene que tener este peludo que vuelve con el pan bien cerca del morro y no le hinca el diente. Está claro que Otto es un perro extraordinario, pero ¿qué otras razas podrían hacer este tipo de encargos?
Evidentemente hay determinadas razas que están clasificadas como las más inteligentes, entre comillas. Inteligencia en el aspecto de que tienen mayor capacidad para aprender estas rutinas y repetirlas en el tiempo una y otra vez. Entonces, dentro de estas razas está el labrador, está el border collie, está el pastor alemán, el golden retriever.
El caso de Otto no es solamente una anécdota curiosa y tierna, es también el testimonio de la extraordinaria relación que pueden tener humanos y perros. Los perros son animales increíblemente inteligentes y sensibles, capaces de comprender nuestras emociones y responder a ellas de manera sorprendente. Pero más allá de su capacidad de aprendizaje, lo que realmente distingue a los perros como Otto es su deseo innato de hacer felices a sus dueños. En este caso, al señor Polo. Si alguien tiene una legión de fans por todo el mundo, ese sin lugar a dudas es el actor Brad Pitt, que es uno de los hombres más deseados del mundo. Imagínate que tú eres muy fan y un día decides meterte en un grupo de Facebook de seguidores del actor. Interactúas con algunos de los seguidores, estás pendiente también de las noticias que van contando sobre el actor, de los comentarios, pero de pronto, en ese mismo grupo, resulta que un día te habla el supuesto representante de Brad Pitt. Luego, el que se pone en contacto contigo es su abogado, hasta que poco después es el propio actor, el propio Brad Pitt, el que te escribe. Y te propone, entre otras cosas, invertir con él en varios proyectos, participar también en una película e incluso te propone iniciar una relación sentimental. Pues así actuaba la organización criminal que ha estafado 325.000 euros a dos mujeres, una de Granada y otra de Vizcaya, que creyeron que estaban hablando de verdad con el mismísimo Brad Pitt e incluso que estaban iniciando una relación sentimental con él. Cinco personas de momento han sido detenidas por la Guardia Civil dentro de esta operación que han bautizado como Bralina. Y no son los únicos casos de gente que ha mordido el anzuelo, hombres y mujeres, aquí hay de todo, ¿eh? Que de verdad llegaron a pensar que tenían una amistad o incluso algo más con un famoso al que admiran o con alguien que habían conocido a través de internet. Es que no hace falta que sea famoso. Es lo que le pasó a Blanca. Conoció a su estafador en una página de citas.
Fue el que contactó conmigo, previamente entiendo que había hecho una especie de trabajo de campo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento, pues porque yo acababa de dejar una pareja, una relación de 3 años. Ese primer contacto, que entonces ese cosquilleo es porque en ese momento te está emocionalmente enganchando.
Se aprovechó de su vulnerabilidad, jugó con sus emociones y le estafó 7.000 euros en total. Esta fue la primera excusa.
Él estaba exportando un camión lleno de aceite a Rusia. Me ocurrió en el año 2014, justo cuando estalló lo de Crimea. Me hizo creer que efectivamente era posible que un camión estuviera retenido en la aduana. Y todo el dinero que él necesitaba, le faltaba un poquito para poder sacar ese camión y desviarlo a Alemania.
Pero después vino una segunda excusa y Blanca le prestó dinero de nuevo.
Luego le conozco personalmente, ahí me habla de otro posible negocio, que es cuando me saca otra cantidad, que fueron 4.000, la otra fue de 3.000 euros, y ya es cuando dije, uff, esto ya me huele mal, y cuando yo le pedí el dinero y él me bloqueó.
Blanca tardó 4 años en darse cuenta de dónde se había metido. Denunció y este fue el resultado.
Dentro de la justicia son casos que son sobreseídos, donde ni siquiera escucha a la víctima. Mi caso en concreto llegó hasta el Tribunal Supremo y fue archivado.
Pues es la experiencia agridulce de Blanca, que fue estafada, 7.000 euros perdió, pero que fue también estafada emocionalmente. ¿Qué hace que una persona caiga en este tipo de estafas? ¿Cómo se puede llegar a manipular tanto a una persona? ¿Es más fácil de lo que pensamos? Sheila Queral es perito judicial en lingüística forense y autora del libro Estafas amorosas. Sheila, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sheila, ¿es el amor una coartada perfecta para la estafa?
Pues sí, la verdad, y esto es lo que realmente han descubierto, ¿no? Los estafadores que antes pues utilizaban otro tipo de entradas y ahora han visto que el anzuelo perfecto para la estafa pues suele ser el amor. Estamos en la sociedad que la gran pandemia es la soledad y ahí pues realmente encuentran el momento perfecto.
¿Cuál es el modus operandi de un estafador amoroso? ¿Qué técnicas utilizan? ¿Qué es lo que suelen pedir a sus víctimas?
Pues la verdad es que muchas veces nos sorprende, ¿no? El decir, pero ¿cómo pueden caer? Yo jamás caería. Pero todos podemos caer y en este caso pues encuentran a personas con un perfil, en este caso pues en muchos casos vulnerable porque son personas mayores, personas que pasan un momento muy débil y comienzan a darles realmente lo que necesitan, ¿no? En ese momento pues ese vínculo y sobre todo ellos empiezan con palabras muy clave, ¿no? Por ejemplo, empiezan con palabras como quiero una relación sincera, busco a alguien confiable y esto es lo que realmente ellos utilizan.
Hablabas de que generalmente son personas mayores, pero escuchábamos ahora el caso de Blanca, que es una mujer de mediana edad, que no es una mujer mayor. ¿Estamos equivocados cuando pensamos aquello de yo nunca sería una víctima de estafa amorosa?
Totalmente, totalmente. Estamos totalmente en lo incorrecto, ¿no? Justamente todos podemos caer, pero claro, se tiene que dar que estés justamente en ese momento en el que tú necesitas pues a alguien, ¿no? A algún compañero.
Porque ¿cuál es el perfil de las personas estafadas?
no hay un perfil único, simplemente pues son personas que están pues eso, en el momento vulnerable y que bueno, y que además que tienen dinero, porque también necesitan personas que tengan cierta solvencia, y ellos al principio lo que hacen es plantar o pequeñas semillas, ¿no? Dejar migas en el camino, y ellos van probando a ver si realmente la víctima tiene ese poder adquisitivo que realmente entren, que les vayan a dar dinero. Y además, lo que hacen es hacer pequeñitas mentiras que van a ir a la estafa grande. Por ejemplo, ven cuál es el talón de Aquiles de la víctima, ¿no? Esta víctima realmente empatiza muchísimo con una enfermedad. Pues poquito a poquito va diciendo que se encuentra mal para que cuando después diga la gran estafa, pues necesito una operación o me muero, por ejemplo, la víctima no le salten las alertas, porque si a ti de entrada te dice me voy a morir, tú realmente te lo vas a plantear. Realmente esto es cierto. Pero si a lo largo de los meses él te ha ido diciendo que se encontraba mal, claro, esa alerta ya no está.
Juan, con la empatía, por tanto, de las personas, ¿no?
Totalmente, por eso las mujeres generalmente solemos ser más vulnerables a este tipo de estafas, ¿no? Porque solemos ser más empáticas con la otra persona. Tenemos ese comportamiento prosocial que se llama, ¿no? En que queremos ayudar al otro.
Pero en el caso de Blanca, estamos contando su estafa es a través de una aplicación de citas y con alguien que uh-huh. es una persona en teoría anónima. Pero parece que llama todavía más la atención el caso de estas mujeres, por ejemplo, que no son las únicas, que en teoría habían contactado con Brad Pitt, ni más ni menos. ¿Cómo puede llegar a alguien a pensar que está contactando con una persona tan famosa como es Brad Pitt, a la que, bueno, prácticamente es que es imposible acceder si lo piensas en frío, ¿no?
Sí, totalmente. Pero lo que sucede también es que no están en frío, sino que esto sucede en caliente, ¿no? Y entonces, además, pues van haciendo como pequeñas. No dicen directamente, no, es que estoy hablando con Brad Pitt. No, es que hay el abogado, entonces se pone en contacto, yo me siento especial. Y en muchos casos, aquello de el amor es ciego, ¿no? Pues el amor muchas veces pues nos enciega. Y aunque tengamos pequeñas dudas, nos pesa más aquello que queremos ver que no realmente lo que vemos.
Bueno, hay personas, es verdad, que sospechan que están siendo engañadas y aún así es más grande la necesidad de sentirse pues amadas, entendidas o acompañadas, ¿no? Que saber que les están quitando dinero. ¿Qué papel desempeña la soledad en estos casos? ¿Qué pasa por la cabeza y el corazón de una víctima de estafa amorosa?
La verdad es que este papel es lo principal, ¿no? Realmente la soledad, el no quiero estar sola, necesito ese apoyo, necesito alguien que me escuche. De hecho, una de las frases que dicen las víctimas de forma repetida es: me escuchaba muchísimo, ¿no? Realmente lo que más necesitan en ese momento es que las escuchen y alguien que esté pendientes. Que en muchos casos el estar pendientes no es por el interés del estafador, por el amor, sino que justamente es una técnica de control coercitivo. Lo que hacen es controlar que la víctima no comparta esas dudas o lo que está sucediendo con el alrededor, ¿no? La silencia, en cierto modo, para que no haya un input externo que le diga, oye, cuidado, que a mí esto me parece muy extraño.
Claro, esto es un trabajo que no se hace de un día para otro, sino que aquí van plantando semillitas, como tú dices, esto es a lo largo de muchos meses, van tanteando a sus posibles víctimas, porque primero tienen que saber si tienen o no dinero y si son personas vulnerables o no.
Claro, totalmente. Esto no es yo te contacto, te abro un chat, ¿no? Que muchas veces lo que tenemos en mente y te pido el dinero, sino que esto es un trabajo a lo largo de los meses. Después también normalmente utilizan cosas reales, por ejemplo, nos contaba, ¿no? Pues que hay una crisis no sé dónde o que hay una guerra y realmente la víctima lo ve en la televisión y dice, ay, pues es que es verdad que esto está sucediendo en el mundo, lo veo en la televisión, lo veo en la radio.
O sea, van cogiendo noticias que forman parte de la actualidad, ¿no? Para darle mayor credibilidad. Claro.
Totalmente.
Y esto puede ser, como en el caso de Blanca, a través de una aplicación de citas o a través también de las redes sociales.
Sí, sí, esto puede ser en cualquier lugar. Pueden ser en aplicaciones de citas, pueden ser en el Facebook, muchas veces también pues aparecen, ¿no? Solicitudes, lo que muchas veces después sí que se trasladan pues a otros tipos de mensajería, como podría ser el WhatsApp o correos electrónicos, ¿no? Sí que es verdad que en muchos casos lo que hacen, sobre todo si hay una red detrás, es que no hablan por teléfono directamente, en voz, quiero decir, sino que ponen excusas de, pues hoy me encuentro en tal lugar, hoy no puedo hablar, es que no hablo tu idioma, utilizo un traductor. Esto muchas veces sí que lo hacen, porque muchas veces no estoy hablando con la misma persona, sino que hay varias personas al teclado.
Pero Sheila, ¿cómo puedes llegar a enamorarte de una persona con la que nunca has hablado? Porque nos estás diciendo que lo que tienen al final es una relación a través de mensajes.
Bueno, también
con la que nunca has hablado y a la que nunca has visto, porque mandan también, en algunos casos, fotografías falsas.
Sí, totalmente. Bueno, la gran mayoría son fotografías falsas, pero bueno, es la necesidad de creer en ese vínculo, ¿no? En muchos casos.
Y contábamos el caso de Blanca, a raíz de lo que le sucedió a ella, creó la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales, entre otras cosas, para que la gente pues se animara a denunciar, porque este es otro de los problemas. ¿Es duro el proceso de denuncia? Porque en muchos casos la vergüenza influye y mucho a la hora de tomar esta decisión, el pensar, madre mía, cómo me he dejado engañar, ¿no?
Sí, hay un juicio personal, ¿no?, de la víctima, de cómo he podido ser tan tonta, cómo he podido caer ahí, no me lo puedo creer, porque además tenemos que tener presente que muchas veces no son personas ingenuas, sino que son personas pues que tienen sus estudios, que tienen ese poder adquisitivo, es decir, tenemos que olvidarnos de eso, ¿no?, de una persona que realmente no sabe nada, no suele ser así. Después el juicio social, ¿no?, de los compañeros, ya te lo decía, cómo te lo has creído, cómo vas a buscar el amor en una aplicación de citas. Y después el juicio real, ¿no? Digamos, a nivel judicial son juicios muy difíciles, sobre todo cuando es una estafa a una persona única. Por esto en muchos casos se recomienda pues encontrar pues este tipo de asociaciones, porque muchas veces hay más de una víctima en ese estafador y se tiene más fuerza a nivel judicial. Que es verdad que esa mirada a nivel judicial también ha cambiado. En los últimos años, no solo en España, sino a nivel internacional, ha cambiado la mirada a este tipo de estafas. Se están dando cuenta que es una estafa que va mucho más allá, que realmente no hay una voluntad por parte de la víctima de entregar el dinero. Es verdad que no están encañonadas, pero el dinero no se está dando de forma voluntaria porque hay un engaño. Y si hay un engaño, no hay voluntad.
Pues hemos hablado de las estafas amorosas con Sheila Queralt, que es perito judicial y autora del libro que precisamente se llama así. Sheila, gracias por acompañarnos esta tarde.
Un placer.
Pues hablamos de Brad Pitt y de esa estafa del amor, pero es que también es noticia otro actor que nos acaba de visitar, Tom Cruise, que tan pronto sorprende a todo el mundo tirándose por una tirolina en la clausura de los Juegos Olímpicos de París, como vuela en helicóptero a Arguisal, un pueblo de 14 habitantes de Huesca. Misión imposible no ha sido, pero sí bastante discreta su reciente visita a este pueblo del Pirineo ostense. Ha estado concretamente en la casa del director de operaciones de Meta y mano derecha de Mark Zuckerberg, Javier Oliván. Por lo visto, el actor y él son amigos desde hace ya unos cuantos años. ¿Pero quién es Javier Oliván? Este hombre, Javier, nació hace 47 años en Sabiñánigo, municipio capital de la comarca del Alto Gallego y que se encuentra a 10 kilómetros de Arguisal. Sus primeros años de estudio los desarrolló en el Instituto San Alberto Magno, donde coincidió con Elisa.
Y él destacaba sobre todo eso, por los idiomas y luego pues por lo que le gustaba, el motocross, los deportes, la naturaleza en general, era lo que más destacaba. Pero lo hemos podido conocer después. Yo ahora tengo la suerte de poder ser profesora en el instituto en el que nosotros estudiamos y contacté con él y creo que es un referente y es un ejemplo para todos los chavales que estudian ahora aquí como algo motivador y para todo el pueblo.
Como dice Elisa, ha pasado de alumno a ser referente para los niños y jóvenes de la zona. Tras estudiar Ingeniería Automática y Electrónica Industrial en la Universidad de Navarra, consiguió una beca para cursar un máster en la prestigiosa Universidad de Stanford. Y es en ese momento en el que conoce a Mark Zuckerberg. Su vida ya no volvería a ser la misma. Más de 17 años después, el aragonés es una pieza clave de Meta. Sin embargo, en 2023 cambia Palo Alto, zona en California, donde están ubicadas las grandes empresas tecnológicas, las más importantes del mundo, por su tierra natal, en busca de tranquilidad. Eso sí, sigue viajando a Estados Unidos cada dos por tres, cada poquito tiempo, por temas de negocios.
Él no ha dejado de venir al pueblo, tiene sus padres aquí, tiene casa aquí, tiene todo aquí y él se siente identificado con la zona.
Y ahora ha volado hasta aquí Tom Cruise. Si bien se habla de que se ha alojado en la casa de invitados del propio Javier, no sabemos por cuánto tiempo, cuántos días ha estado aquí. Pero bueno, sería una pena que no hubiese dedicado un poquito de tiempo a conocer todo lo que ofrece esta zona. Ana Killer, compañera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estarás encantada con esto, tú que eres de Huesca, ¿no?
Yo estoy, pero vamos, feliz, feliz, porque no es muy común que salga el nombre de Huesca, ¿no? Ni en diarios, ni ningún tipo de medio nacional, y que además sea por una cosa buena.
Hombre, porque
pues siempre está bien.
Ha estado en Huesca, ni más ni menos. Oye, Ana, nadie mejor que tú. Entonces, para contarnos que no podemos perdernos si viajamos por Arguisal, este pueblito de Huesca.
Sí, porque es una zona, la verdad, muy rica, con un montón de sitios para visitar, porque está por la zona del Valle de Tena. Y es que, claro, está a medio camino de muchas visitas que merecen la pena. Yo, Pilar, te he traído una selección que incluye planes de todo tipo, porque, oye, al final, gustos de todos, y que están a menos de media hora en coche de esta localización. Por ejemplo, si te gusta la historia del arte, la arquitectura o directamente visitar iglesias, tienes la ruta del Serrablo, en la que irás de pueblo en pueblo de este valle, del Valle de Tena, para disfrutar de 15 iglesias románicas, que más allá de que se han conservado muy bien, pues la verdad es que ganan mucho encanto por el paisaje que las rodea.
¿Claro? Hombre, claro, me hablas de paisaje y estando en el Pirineo, pues tiene que haber unas vistas envidiables.
Sí, sí, por supuesto. Más una de ellas es la que te ofrece el Pantano de Búbal. Además de ser el punto de comienzo de muchas rutas montañosas, tiene un balcón natural al Valle de Tena. Aunque si esto se te queda corto porque dices, qué bonita la vista, pero quiero hacer algo más. Y si además tienes un toque así atrevido, puedes sobrevolar este pantano en una tirolina de más de 900 metros de longitud.
Oye, esto para Tom Cruise, perfecto, ¿no?
Hombre, claro.
Después
está
de
hecho
lo de la cláusula de los Juegos Olímpicos de París, sí, este sí. Hombre que se atreve con todo.
Está hecho para él, ya te digo yo que sí, sí, sí. Y además eso, ¿no? Esa sensación de volar por encima de un valle así, tiene que ser mágico. Yo no lo he probado, pero mira, me lo apunto.
Bueno, estamos hablando de Arguisal, la zona que ha visitado recientemente Tom Cruise, que ha sido noticia por eso, porque ha estado de nuevo en nuestro país visitando a su amigo Javier Oliván, que tiene una casa en esta zona de Huesca. Lo que estoy pensando ahora, Ana, es en las familias que tienen niños. ¿Se viajan a esa zona? ¿Algo que les pueda gustar a ellos, a los pequeños de la casa?
Pues hombre, a los más pequeños y no tan a los más pequeños, ¿eh? Que yo también he ido a todas las edades, y es la zona de la Cuniacha, ¿no? Es una zona para los amantes de los animales y de la naturaleza. A 23 minutos en coche, justo de Arguisal, tienes este parque donde podrás ver de cerca animales como renos, bisontes o incluso linces, pues justo en su hábitat natural, no están encerrados. Es un plan, la verdad, que ideal, que une, pues lo que te decía, tanto la fauna como la flora.
Bueno, pues la oferta, como nos estás contando, Ana Quílez, tú que eres de allí, de la tierra, la oferta es bastante amplia. No sabemos si Tom Cruise habrá tenido tiempo para estas visitas, pero está claro que si las ha hecho, enterarnos va a ser una misión imposible. Hubiera gustado lo que ha hecho Tom Cruise en esta visita, en esta ruta que ha hecho, bueno, si es que ha hecho ruta, en esta visita al menos a esta zona de Huesca, ¿eh? Oye, ¿y cómo llamará Tom Cruise a su pareja? Me pregunto también Rosa Rosado.
Bichito.
Bichito, le pega.
Pitufa.
Pitufina mía. Cari. Churri.
Ay, qué bonito es.
Qué bonito, porque hoy estamos hablando también de esto en la tarde de COPE. ¿Cómo llamas a tu pareja? ¿Cuál es ese, pues, apelativo, apodo, cariñoso con el que, en privado o en público, porque hay gente que no se corta un pelo, ¿eh?
No se corta un pelo, sí, sí. Hay apodos además que surgen con bastante facilidad porque la pareja te lo pone fácil, como es el caso.
Hola, gente. Yo a mi mujer le llamo Marmota, no os podéis imaginar.
Madre mía.
Pues ya está. Yo, a ver, los apodos realistas...
Madre mía, Marmota, Marmotita mía, en todo caso.
A mí me suenan un poco agresivos.
Es como un poco duro, Marmota.
Pero bueno, Marmotita mía...
Será que duerme mucho, evidentemente, ¿no?
Marmotita de miel...
Lo empeora muchísimo. Me has dado, Rosario, lo estás arreglando, no, querida.
Lo empeora muchísimo, y lo que tú has dicho de Marmotita mía es igual.
Sí, sí, Marmota, no
esto
sé yo,
no, hay como
no sé yo.
No se puede arreglar.
No. Esto solo consiente porque le quieres, ¿no? Dices, vamos, me llama alguien Marmota.
Es como si te llaman enana, o gordita, o pequeña. No, tampoco lo veo, ¿ves?
Ay.
Tampoco lo veo. En esta otra pareja, bueno, aquí tienen dos, mira.
Hola, gente. Pues nosotros somos muy básicos, hija. Nosotros, ella a mí me dice Cari y yo a ella le digo Kiki y ya está. Muy básico, lo más básico que hay. Menos no se despacha ya.
Venga, gente. Menos no se despacha ya. No.
Cari es un clásico.
Sí.
Kiki, como que suena un poquito también así.
Suena raro.
Sí.
Sí, me quedo con Cari.
Cari.
En vez de Kiki.
Cari,
¿verdad?
Cari, que es un clásico entre los clásicos.
Efectivamente. Bueno, madre mía la que tienen estos liados con el apodo.
A ver. Bueno, pues en mi caso su apodo es multiplicado por 3, porque ella es de raza negra, entonces yo la llamo Mine, de mi negra. Pero si alguien me está hablando de ella, me dice Tune, de tu negra. Y si hay dos personas que hablan de ella, entre ellos, dicen Sune, de su negra. Es un poco raro, pero es así. Así que ahora vosotros, cuando habléis de ella, decir sí, porque Sune, solo yo puedo llamarle Mine, porque solo es mi negra. Y ella a mí me llama Lu, de Luque. Luque es mi apellido, por eso me llama Lu.
Uf, qué complicado esto. Entonces, Sune es su chica.
Sune exactamente. Nosotros es Mine no la podemos llamar,
no.
Ni Tune tampoco. La tenemos que llamar Sune. Sune.
Esto es complicado,
¿eh? Te digo que bueno, la que tiene estos liados. Este es más sencillo.
Pues yo a mi pareja la llamo Fossi por el osito de los teleñecos, porque no es muy alto, más bien bajito. Y le llamo Fossi porque es como un osito amoroso. Buenas tardes.
Es como un osito peludo. Lo vamos arreglando.
Bueno, lo de peludo lo has dicho tú.
No, pero
dicho...
que a ver, un teleñeco es peludín, ¿no?
Sí, pero ha dicho que porque es como un osito. Un osito. Cariñoso.
Sí, sí.
Vamos a dejarlo de los teleñecos.
Fossi.
Bueno, ¿qué, cómo llamas a tu pareja? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Qué tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Cómo? Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Pues
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi como si fuéramos tú.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Has escuchado a Herrera?
Los buscas, walkie-talkies. Y también con algunas placas de energía solar. La gente de Hezbollah debe tener miedo hasta de poner el microondas.
¡Ah!
denota que el trabajo de inteligencia ha sido espectacular.
La duda es si esta ofensiva Israel la ha tomado porque sí o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente. Y
eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE
con Carlos Herrera.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde. En España hay ahora mismo 8.132 municipios. Y aunque hablamos mucho de despoblación, lo curioso es que en los últimos 10 años el número de localidades ha aumentado en lugar de reducirse. Y aquí surge el debate de la fusión de municipios para racionalizar gastos y mejorar servicios. Y como en todo debate, pues aquí también hay posiciones contrarias. Por un lado están, podríamos llamarles los sentimentales, que tiran de corazón, de raíz, y no le gusta que su pueblo de toda la vida, el de sus padres o el de sus abuelos, acabe diluido en otra localidad o bajo otro nombre. Por otro lado están los que son más prácticos y piensan que fusionar dos administraciones resulta, pues eso, mucho más práctico, reduce costes y aumenta los servicios a los ciudadanos. Son dos posturas, pero son difíciles de conciliar porque son el agua y el aceite. Una solución intermedia son las mancomunidades. Aquí, más que fusionarse, los municipios se asocian para compartir determinados gastos, como puede ser, por ejemplo, la recogida de basuras. Es una solución a medias que alivia, pero no acaba con los problemas de los municipios más pequeños, sobre todo los problemas económicos. Ahora Galicia estudia un plan para la fusión de concellos. Se basa en un estudio que asegura que los ayuntamientos son sostenibles económicamente cuando tienen más de 8.000 vecinos. Este dato pondría en duda la viabilidad de la inmensa mayoría de localidades españolas. Para que te hagas una idea, en nuestro país, 7 de cada 10 pueblos no supera los 2.000 habitantes. Todo esto no es nuevo. En 2013 ya se hizo una ley para la racionalización de la administración local que facilitaba las fusiones voluntarias. Pues bien, en más de 10 años solo se han dado 3 casos de fusión. 2 en Galicia, Cercedo Cotobade y Oza Cesuras, y uno más en Extremadura, la famosa fusión de Don Benito con Villanueva de la Serena. Seguro que te acuerdas que hubo un referéndum para tomar la decisión. Este último ha sido el ejemplo más importante. Iba a dar lugar a una gran ciudad, una ciudad con más de 60.000 habitantes. Incluso ya tenían un nuevo nombre, Vegasaldas. Y hablo en pasado porque todo ha cambiado con las últimas elecciones. Mira por dónde en Don Benito han ganado los sentimentales, vamos a decir. Accedió a la alcaldía un partido contrario a la fusión y todo esto ha quedado paralizado. Es un brindis al sol, al menos por ahora. Lo de fusionar municipios mezcla la identidad con la eficiencia y si se deja a voluntad de los vecinos, lo normal es que ganen los sentimientos. La verdad, se puede entender las dos partes. La reducción de gastos es una baza para la supervivencia de muchas zonas rurales, pero también es verdad que se trata de una medida administrativa y el problema de la despoblación o del envejecimiento no tiene que ver solamente con la gestión municipal. Es mucho más profundo y engloba a más administraciones más allá de un solo ayuntamiento. Y están pasando más cosas. Estados Unidos pide a sus ciudadanos en Líbano que abandonen el país mientras sea posible viajar. Al menos 10 aerolíneas árabes han suspendido ya sus vuelos hacia y desde el aeropuerto de Beirut, el único que funciona en el país. Y estas aerolíneas se suman a las anulaciones hechas también por parte de Air France o Lufthansa. Mientras Israel ha seguido bombardeando durante este martes diferentes puntos del Líbano, ataques por los que en las últimas horas han muerto cerca de 600 personas y más de 1.800 han resultado heridas. Antonio vive a 20 kilómetros de Beirut y así nos describía en Mediodía COPE la sensación generalizada que hay entre la población.
Cada día y ahora, los últimos 3 días, escuchamos bombardeos, aviones en el cielo. La gente sí tienen miedo de lo que está pasando, ¿no? Esperamos que se termine lo más pronto posible, pero yo no lo veo.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, asegura que ha hablado con el Papa Francisco de su intención de visitar Canarias para conocer de cerca la presión migratoria que están viviendo las islas. Una visita sobre la que el Papa ya expresó su intención de realizar durante su reciente viaje por 4 países de Asia y Oceanía.
Una visita concreta, una situación concreta. Yo espero, confío que el Papa vaya a venir a Canarias. Creo que puede producirse si su salud se lo permite. Pero él va a decir con claridad que visita Canarias y con un motivo especial que tiene que ver con la situación migratoria en las Islas Canarias, ¿no?
El Euribor a 12 meses, el principal índice que se utiliza para calcular los préstamos hipotecarios a tipo variable, marca mínimos de hace casi 2 años. Buena noticia para quienes tengan hoy contratado una hipoteca. Marta Ruiz.
El Euribor sigue decidido en la desescalada, con la vista puesta en otra posible rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo antes de que finalice el año. Así, el diferencial ha bajado hoy del 2,9%, quedando en mínimos de diciembre del 2022. De momento, la media mensual de septiembre está en el 2,97% y, de confirmarse el dato, sería el quinto recorte consecutivo, alegrando a los hipotecados variables que tengan revisión, que van a ver cómo la cuota mensual les baja entre 62 y 100 euros para una hipoteca media de 150.000 euros.
Y el Barça fichará un portero tras la lesión de Ter Stegen. Luis Munilla.
Deshojaba la margarita el club tras la lesión de larga duración de Ter Stegen. Fichar o no fichar, hacerlo ahora o en el mes de enero, y ya ha tomado una decisión Elena Condis.
Y la decisión que ha tomado el Barça es fichar ya. Lo hemos avanzado a las 3 de la tarde en la cadena COPE. La idea es que venga de suplente de Iñaki Peña. Está decidido. No quieren esperar ni Deco ni Flick al mercado de invierno, a pesar de que ahora solo pueden traer a porteros libres que estén en el paro. Ya han contactado con algunos, entre ellos Keylor Navas. Le llamaron ayer. La noticia es esta: el Barça fichará ya inmediatamente un portero, que en principio sería el suplente de Peña. Ahora, en esta reunión que tienen a lo largo del día de hoy en la comisión deportiva, tienen que acabar de decidir quién es el candidato ideal.
Hoy se abre la jornada 7 de Liga con 3 partidos. A las 7, Sevilla, Valladolid y Valencia, Osasuna. Y a las 9, Real Madrid, Alavés. Está por ver si Endrick debuta como titular o si sus molestias en el tobillo provocan que Ancelotti mantenga en el 11 a Mbappé. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE. Y Toni Kroos, después de que la UEFA admitiera que hubo mano de Cucurella en el España-Alemania de la Eurocopa, ha dicho: han tardado 3 meses en ver lo que todo el mundo vio en un segundo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los termómetros siguen subiendo. Superamos ya los 20 grados en gran parte de Euskadi. Temperatura que mañana subirá todavía más por el viento sur. Euskadi activará a partir del miércoles el aviso amarillo por rachas de más de 100 kilómetros por hora en zonas expuestas. La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará desde el miércoles y hasta el jueves la alerta amarilla por riesgo de viento. Aviso que se iniciará a las 9 de la noche y hasta las 12, mientras que el jueves estará activo desde las 12 hasta las 9 de la mañana. Según las previsiones, ambos días las rachas de viento suroeste serán más intensas en la zona de montaña del oeste. En las zonas no expuestas, las rachas rondarán los 60-80 kilómetros por hora, especialmente en el oeste. Es todo por el momento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Mismo en Beirut, en la capital del Líbano, son las 5:08 de la tarde. Enseguida vamos a estar allí, en la capital, como te digo, del Líbano, para saber cómo se está viviendo la que probablemente sea la ofensiva israelí más dura contra Hezbollah en los últimos 30 años. Hace unas 2 horas solamente se ha producido el último ataque sobre la ciudad. Están conmigo el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y también el escritor y profesor Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y en Beirut se encuentra el periodista Mikel Ayestarán. Mikel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mikel, este último ataque que decíamos se ha registrado hace unas 2 horas, ¿no? Ha tenido lugar, creo que en el sur de la ciudad, en los suburbios que controla Hezbollah. ¿Cómo está Beirut ahora mismo?
Bueno, en Beirut, si conocéis un poco esta ciudad, ya sabéis que la cosa va por barrios, pero en general, las últimas horas, lo que esta ciudad ha experimentado, aparte de esa doble explosión que hemos escuchado en los barrios del sur, en Dahi, en la zona bajo control de Hezbollah, en el resto de la ciudad estamos viendo una llegada masiva de desplazados del sur y del este, que ha hecho que las escuelas, muchas de las escuelas, se hayan convertido en refugios improvisados para toda esta gente que viene, pues, con billete de ida, diría, ¿no? Como nos han explicado, saben que han salido con lo puesto de sus casas y no saben cuándo van a poder regresar. Pero preocupa mucho, sobre todo, tener en cuenta que Israel está extendiendo los ataques hasta lo que son los barrios del sur de la capital.
Bueno, de hecho, Israel ha avisado directamente a la población que se marche, ¿no? Que se separe de los enclaves y de los edificios de Hezbollah en previsión de que estos ataques continúen.
El ejército realizó ayer una primera oleada de mensajes que llegó aquí hasta el Ministerio de Información, incluso, con lo cual fue un poco también, digamos, un envío masivo de mensajes, ordenando esa evacuación de posiciones cercanas de Hezbollah. Eso es algo bastante complicado de saber, sobre todo en la cantidad de pueblos y aldeas que hay en la montaña. Pero lo cierto también, hoy hablando con algunos desplazados, lo que nos han dicho es que fueron los propios miembros de Hezbollah los que les pidieron que se fueran lo antes posible de esas aldeas que estaban siendo atacadas. La verdad es que las historias que nos han contado son bastante, como os podéis imaginar, bastante, bastante duras, familias enteras que tuvieron que salir a la primera hora de la mañana, y sobre todo los que estaban más en la zona fronteriza prácticamente han tenido que hacer un camino entre bombardeos, ¿no? Una ruta que normalmente es una hora, hora y media, pues a la gente la ha llevado hasta 12 horas, con lo cual pues gente muy cansada, muy nerviosa y, como he dicho antes, ¿no?, con esa incertidumbre que tiene el saber que quizás no vuelvas nunca a tu casa.
Te iba a preguntar, Miquel, y te agradezco la conexión y la información de primera mano. Para aquellos que no hemos estado en el Líbano y quizás los oyentes que no conocen tampoco el país y la ciudad en concreto, en Beirut, cuando decimos que los suburbios están controlados por Hezbollah, ¿a qué nos referimos realmente? ¿Cuáles son esos suburbios controlados? O sea, ¿ellos salen a la luz del día? ¿Están con la población de tú a tú?
A ver, aquí los suburbios, quiere decir que están controlados, aquí las zonas, aquí hay barrios que son cristianos, hay barrios que también tienen sus propias milicias, los suníes tienen sus propias milicias y los chiíes tienen sus milicias, pero está, por un lado está Mali y por el otro lado está Hezbollah. O sea, el Líbano es así, el Líbano es un país controlado por las diferentes facciones, por las diferentes sectas, y cada una de las sectas pues tiene su grupo armado. El más fuerte, sin duda, es Hezbollah. Y digamos que la población chií, que es la que representa a Hezbollah, se sitúa o vive en esos barrios de la zona sur de Beirut, ¿no? A eso me refería. Pero sí, desde luego, o sea, Hezbollah es muchísimo más que un brazo militar, o sea, es prácticamente todo, es un estado dentro del estado, y hoy mismo muchísimas de las escuelas que se han abierto con el plan de emergencia del gobierno las llevan normalmente o la organización Amal o los propios miembros de Hezbollah, ¿no? Todo lo que es el aparato de movilización social de Hezbollah es el que se encarga de acoger a los desplazados y bueno, pues habituarles o darles cobijo en lo que son los nuevos colegios que se están abriendo en diferentes partes de Beirut.
Yo te voy a preguntar precisamente, Miquel, por eso, porque es Hezbollah, ¿no? Organización terrorista para la Unión Europea, para Estados Unidos y otros muchos países. Son milicia, pero también son políticos e incluso, como decías, son soporte para mucha gente sin recursos y así se ganan su apoyo especialmente.
Sí, bueno, es la fuerza mayoritaria a nivel de votos en Líbano, ¿no? Es el partido más votado en un sistema como este, en un sistema sectario, en un sistema político como que tienen aquí, pues cada uno vota a su secta, ¿no? Es como si a nosotros nos hicieran votar por equipos de fútbol, ¿no? Pues cada uno votaría, pues aquí pasa igual, ¿no? es una militancia absoluta desde la cuna, ¿no? Y la verdad es que Hezbollah va mucho más allá de lo que es el brazo armado, aunque lógicamente, claro, al tener tanta fuerza, pues luego ellos también pueden hacer que sean sus políticas las que salgan adelante en muchos aspectos, ¿no? Pero es en este caso, a diferencia de lo que yo viví aquí en la guerra de 2006, que también me tocó estar aquí hace 18 años, es diferente, ¿no? Porque han entrado a una guerra, digamos, por Gaza, por una guerra que no era tan libanesa, ¿no?, como la querían hacer ver ellos, como la de 2006, que también se inició con la captura de dos soldados, en definitiva. Y tiene un dilema muy fuerte Hezbollah, porque aquí hay una gran parte de la población que sí, que le apoya, pero hay otra gran parte de la población que le odia. Con lo cual, el país está dividido y esto es un gran dilema, ¿no? Para ellos, llevar al Líbano, a todo el Líbano, a un choque directo con Israel cuando hay una parte muy importante de la población, pues que no les apoya, directamente los rechaza de forma tajante.
Lorenzo, tú conoces Miquel, Líbano, ¿verdad? Has estado allí.
Sí, buenas tardes, Miquel, ante todo. Yo efectivamente que sí conozco el Líbano y he visto lo que es Hezbollah, incluso en zonas fuera de Beirut, como es la Beqa, que seguramente tú conoces también, y donde realmente pues uno tenía la sensación, por lo menos cuando fui yo hace ya algunos años, de que casi era un estado más funcional, el estado de Hezbollah, que el estado palestino en general.